ciudadana.
Estamos donde vos estés.
Estamos a 9 minutos de las 8 de la mañana y lo tenemos en línea al ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedov. Hay dos temas importantes, pero primero obviamente lo saludamos. ¿Qué tal, ministro? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Bueno, dos cuestiones en principio, Sedov. La primera, hubo bastante ruido hace no muchos días cuando desde el Ministerio de Educación de la Nación se dejó trascender que, bueno, este año no se iba a hacer la tradicional evaluación conocida como las pruebas Aprender, que permiten de alguna manera monitorear cómo está la educación en la Argentina, y que por la pandemia, bueno, esto no se iba a hacer. Entiendo que, y esto es lo que quiero preguntarle, Misiones estaría buscando un método propio, digamos, como para evaluar a los alumnos y a los docentes, ¿no?
Sí, sí. Sí, por supuesto, es un proyecto que ha presentado Nación públicamente. Aún no lo hemos tratado en el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal es el organismo que tiene que determinar sobre la continuidad o no de las pruebas de Aprender. Pero no obstante eso, nosotros consideramos que es necesario realizar un seguimiento sobre la evidencia de los aprendizajes de nuestros estudiantes, y por eso obviamente vamos a avanzar con unas pruebas relacionadas con esto, no solamente en lo relacionado a los contenidos, sino también relacionado al impacto de la pandemia en los aprendizajes y en las condiciones en las cuales están llevando adelante, en los escenarios epidemiológicos, en la cantidad de dispositivos, la conectividad, el uso de la educación híbrida con la presencialidad y no presencialidad. Es decir, nos tiene que servir esto como un insumo necesario para poder hacer mejor política pública. Por eso consideramos que es crucial tener datos.
¿Se van a hacer en los niveles, en los dos, secundario y primario?
Sí, se va a hacer en cuarto grado, digamos, en principio. Las pruebas aprendizajes en sexto, nosotros vamos a hacer en cuarto, que es justo el cambio de ciclo, y en tercer año a la secundaria. Eso es un poco la idea que tenemos. Hoy tenemos una reunión con todos los equipos de evaluación para diseñar los instrumentos y las características del operativo, pero la idea es que entre los meses de septiembre y octubre de este año lo vayamos haciendo.
Hay varios informes mundiales que uno ha leído que alertan sobre lo que pudo haber sido una caída generalizada en la calidad educativa o en los niveles de aprendizaje. El efecto de la pandemia en la educación parece haber sido significativo, más allá de que obviamente hará falta estas pruebas para saberlo, por supuesto. Quiero saber si usted tiene alguna impresión preliminar sobre qué pudo haber pasado.
Yo creo que sería necio afirmar que la pandemia no ha tenido ningún efecto sobre los jóvenes y sobre los niños. O sea, sería ponerse un antifaz sobre los ojos y negar la realidad. Creo que lo que sí se puede, es necesario medir ese impacto. No es lo mismo decir si está todo mal que saber qué es lo que está mal, ni decir que está todo bien y saber qué es lo que está bien, ¿no? Es decir, las generalizaciones o las ideas o, digamos, las impresiones que uno puede tener por hablar con algunas personas o por recorrer, incluso yo que recorro las escuelas todas las semanas, voy a las escuelas de diversos lugares de la provincia, puedo decir, no, esto está todo perfecto, pero evidentemente hay situaciones que por ahí escapan a mi visión directa, claro, de ir escuela por escuela. Entonces, para eso están hechos los instrumentos de admisión y para eso están hechos este tipo de operativos, que nos den a nosotros datos ciertos y evidentes para ver realmente qué es lo que se hizo, en qué debemos nosotros priorizar los esfuerzos, los recursos, las políticas, en qué debemos adecuarlas, porque si no tenemos esos datos, realmente estamos navegando a ciegas. Por eso creo que eso es lo importante de este tipo de acciones de evaluación, que no tienen que ver con la evaluación de la nota, ¿no? O sea, a veces también se confunde, ¿no? Que vamos a evaluar al chico para una nota. Sino la evaluación es parte de un proceso que tiene que ver con la aplicación de una política, y si nosotros no vamos evaluando cómo va llevando adelante la política, corremos el grave riesgo de estar aplicando una política equivocada o yendo por otro lado, que es el que nos está pidiendo el sistema educativo, ¿no?
En tiempos normales, si se quiere, o prepandemia, en el nivel secundario fue histórica la deserción, o el sí, la deserción, digamos, la cantidad de chicos, chicas que, bueno, abandonan la escuela secundaria por diferentes motivos. Y lo que quiero saber es si esta prueba también va a intentar medir qué ha pasado en pandemia, si se ha, como uno supone, se ha acentuado ese fenómeno de abandono de la escuela secundaria.
Bueno, el abandono de la escuela secundaria se da desde hace mucho tiempo, aproximadamente entre el tercer y cuarto año, ¿no? Uh-huh. La escuela, que es en la edad entre los 15 y los 16 años, es como un punto de inflexión donde se produce el desgranamiento. Esto termina prácticamente en que 5 de cada 10 chicos que entran en primer año no terminan la escuela en tiempo y forma.
La mitad.
Después, claro, es un número nacional que impacta y que es como que nos hemos acostumbrado, pero la verdad que es una tragedia. Después muchos de estos chicos terminan en otros tipos de opciones, como las EPJA o como algunos estudios complementarios más de adultos, pero digamos la trayectoria que deben tener dentro de la enseñanza obligatoria, 5 de cada 10 no la terminan. Entonces es una situación que se ha venido planteando desde antes de la pandemia. Evidentemente la pandemia ha tenido un impacto mucho mayor, que lo estamos midiendo. Lo que sí podemos decir es que nosotros hemos recuperado muchísimo. Teníamos aproximadamente un 8% de nuestros chicos que estaban en esas condiciones, de los alumnos de todo el sistema educativo, y hemos recuperado muchísimo a través de los centros de apoyo y de la acción activa de las escuelas yendo a buscar a los chicos para regresar a la presencialidad. Y estamos, en ese sentido, estamos muy bien, y justamente otra de las ideas de esto es poder poner en números esa percepción que tenemos de que estamos bien. Las escuelas están con sus chicos adentro, están funcionando, hay un gran entusiasmo, ustedes lo pueden ver, no hace falta que lo diga yo, pueden ir a cualquier escuela y ver y preguntar, todos son libres de ir a hablar con los directores o con los docentes y que les digan la realidad de la escuela, ustedes van a decir lo mismo, los chicos quieren ir, van, no faltan nunca, a pesar de que no es obligatorio ir a la presencialidad, porque se dan cuenta de que necesitan el lugar escolar. Y las familias también, entonces nos apoyan con el cuidado, por eso yo cada vez que voy hablo con los chicos en la escuela, digo, sigamos cuidándonos, barbijo, distanciamiento, limpieza de manos, y podemos seguir con las escuelas abiertas como del 9 de marzo.
Hasta donde sabemos, el Ministerio Nacional pretende, no sé si se ha tomado la decisión, le pregunto a usted, unificar los ciclos lectivos años 2020, 2021, 2022. Hacer de los tres años uno solo. Lo que se ha dicho es que, bueno, de esta forma los chicos no repetirían de año. Ha generado polémica eso, como que recién se va a saber cómo les fue dentro de un par de años, un año y medio. Yo quiero saber si Misiones entraría en esta idea, y en todo caso, ¿qué pensás, qué te parece?
Nosotros lo hemos también, nos hemos enterado de eso, eso en particular en nuestra provincia. Por ahora tenemos una unidad pedagógica 2020-2021. Consideramos que con todo el trabajo que estamos haciendo y que están haciendo las escuelas con el mayor esfuerzo posible, y sobre todo el esfuerzo de los estudiantes, por llevar adelante sus trayectorias escolares, esto no va a ser necesario, ¿no? Estamos trabajando para llevar la mayor normalidad posible, que es lo que estamos requiriendo. Nosotros tenemos que volver a la normalidad con las enseñanzas que hemos tenido durante la pandemia. Volveremos a una mejor normalidad, pero creo que eso implica también una profundización de todas las actividades dentro de los marcos normativos que tenemos en la provincia. Por eso ese tema en particular todavía no está en la agenda, al menos en nuestro equipo de conducción.
Uh-huh. Ministro, ¿qué tal? Yolanda Corbalán lo saluda.
¿Qué tal, Yolanda?
Buen día. Justamente, más allá de que se tome o no esta decisión que la planteaba Ñuvarro recién de la unificación de tres años, usted, bueno, marcaba bien que nosotros de alguna manera tenemos, bueno, ya los engranajes aceitados y venimos trabajando así en este 2020-2021, y la pregunta viene por el lado de la priorización de contenidos en este contexto en el que podemos ir viendo que hay muchos chicos que no pudieron acceder más allá de todo el trabajo que va realizando la provincia, ¿no? Que tenemos chicos que no pudieron acceder a las clases, todo lo que se vieron afectados al no poder estar en contacto con sus padres, bueno, todas estas cuestiones. ¿Cómo se da esto de la priorización de contenidos? ¿Podemos hacer un buen balance hasta ahora? ¿Necesitamos de las pruebas a aprender para ver si los contenidos hay que reforzarlos durante el año siguiente? Porque a los papás nos preocupa esto. Decimos, bueno, tienen menos horas. ¿Se concreta el calendario así como venía en años anteriores?
Mira, yo creo que lo que podemos notar hasta ahora con el trabajo que estamos haciendo de seguimiento es que se está trabajando muy bien. ¿Qué pasa? La primera parte del año ha sido una parte de revinculación. Hay chicos que se tuvieron que revincular a la escuela. Depende también de los años y los niveles. Por ejemplo, los chicos de primero y segundo año, de primer y segundo grado, los chicos de primer grado no tuvieron prácticamente preescolar el año pasado, no tuvieron presencial. Los chicos que están en segundo grado no tuvieron su primer grado presencial también. Son desafíos que son diferentes, ¿no? A los que por ahí tienen una continuidad. Primer punto. Segundo punto, donde los chicos del primer año de la secundaria no han podido hacer ese pase de nivel que implica pasar de la escuela primaria con su MAE, con su referencia, con su grupo más cerradito, a una escuela secundaria en la cual tiene una diversidad de profesores. Entonces eso también es un cambio que tuvieron que acomodarse. Eso fueron los primeros meses. Después, con relación a los contenidos, se están trabajando muy bien. Porque la verdad es que hay escuelas que están trabajando al 100%. Aproximadamente el 45% de los estudiantes de toda la provincia tienen clases presenciales todos los días. En todos los lugares de la provincia, independientemente por ahí, en los más chicos, por supuesto, más. Pero acá en Posadas, por ejemplo, la Escuela General Argentina tiene sus más de 1.300 alumnos yendo normalmente, porque es una escuela muy grande, ustedes la conocen, entonces tiene espacio y se han organizado muy bien. Y los chicos pueden ir de lunes a viernes en horario normal. Entonces, eso también es un gran aliciente para volver a la normalidad. Y la priorización de contenidos tiene que ver con ir estableciendo aquellos contenidos que deben ser dados en la presencialidad y, con posterioridad, en la virtualidad se puede ir complementando. La plataforma Curarí funciona muy bien. Hemos tenido un refresh este año en que le hemos dado a los docentes unas herramientas que son fantásticas. Se usa muchísimo, se ha comprendido la importancia de tener una herramienta como esta, propia, misionera, hecha por docentes misioneros, sostenida por el ingeniero Marandú. Entonces, esto hace que la plataforma se haya transformado en la plataforma más usada del país. Sinceramente, tenemos unos números que nos impactan, no porque nos pongamos orgullosos por la cantidad solamente, sino también por la calidad de lo que se consiguió y sobre todo porque se pondera su uso y se lo usa. Entonces, esa priorización ha funcionado. Revinculación, priorización, y ahora estamos tratando de ver la segunda parte del año ya ir llegando, o sea, como parte de un proceso, ir llegando a la profundización de los contenidos y a una búsqueda de una normalidad, digamos, que vaya dando a los chicos una seguridad de concurrir a la escuela y aprender, ¿no?
Mi última pregunta, ya que mencionaste el tema de la segunda parte del año. ¿El calendario escolar se mantiene tal cual? Es decir, ¿el receso escolar de invierno se va a hacer en la fecha en que estaba prevista o han decidido alguna modificación?
No. Va a seguir todo igual. No hay ningún motivo para cambiarlo. Y podemos decir que todo esto también es producto de un gran trabajo de toda la sociedad misionera que se cuida. Entonces, pues la escuela no es una isla. Solemos tener muy pocos contagios en las escuelas, apenas 700 y pico estudiantes contagiados desde febrero, desde el 9 de marzo. O sea, 3 meses sobre 400.000 estudiantes es un número realmente ínfimo, ¿no? Entonces eso muestra que la escuela no es un lugar de contagio, es un lugar en todo caso de detección y de prevención, y no hay motivo para hacer ningún cambio en el calendario escolar por ahora.
Bien. Ministro Miguel Sedov, gracias por tu tiempo. Hasta pronto.
No, gracias. Me ha gustado. Un saludo para todos.